Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris convoca a empresas y organizaciones privadas para apoyar el plan económico para el Triángulo Norte. El Congreso de Estados Unidos no logra aprobar la ley de reforma policial y sigue debatiendo sobre diferentes propuestas. El proceso de vacunaciones en Estados Unidos abre el camino a los viajeros que tradicionalmente se movilizan en el fin de semana del Día de la Memoria. Y en los deportes, los Nacionales de Washington caen frente a los Rojos de Cincinnati en el béisbol de las Grandes Ligas. Así empezamos hoy, viernes 28 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Empezamos el programa y estas las noticias. La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con un grupo de líderes empresariales y organizacionales y anunció compromisos de varias de ellas para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región. Los participantes de la reunión del jueves incluyeron gigantes corporativos como Mastercard y Microsoft, Chobani y Nestlé, así como ProMujer, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar ayuda a mujeres de bajos ingresos en América Latina. El acuerdo es una victoria para la vicepresidenta Harris, a quien el presidente Joe Biden asignó la tarea de liderar los esfuerzos estadounidenses junto con México y los países del Triángulo Norte para mejorar las condiciones de la región y a la vez reducir la migración hacia Estados Unidos. La vicepresidenta Harris dijo a los medios previa a la reunión que para el gobierno es importante maximizar el potencial de su trabajo y añadió textualmente, tiene que ser a través de la colaboración, a través de asociaciones público-privadas. El impulso de la vicepresidenta de Estados Unidos al crecimiento económico regional se centrará en seis áreas tales como expandir el acceso a Internet, combatir la escasez de alimentos al impulsar la productividad agrícola y respaldar los esfuerzos regionales para combatir el cambio climático. Estados Unidos ve la corrupción como un factor importante que contribuye al éxodo de migrantes de la región, junto con la violencia de las pandillas y los desastres naturales, problemas que representan obstáculos para las empresas que invierten en la región.
Y precisamente hablando de la vicepresidenta Kamala Harris, personal de la CIA, se encuentra en México para preparar su visita que se realizará en junio. Sara Pablo con el informe.
A 12 días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite México, autoridades de ambos gobiernos trabajan en los preparativos relacionados con el dispositivo de seguridad y la agenda bilateral. Como parte de la organización, visitó la capital del país David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, quien sostuvo reuniones de coordinación con funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México. De manera paralela, integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos en México ultiman detalles de la visita de la vicepresidenta que se llevará a cabo el próximo 8 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impedimento para recibir a integrantes de las agencias estadounidenses.
Tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas estas agencias, tiene que haber cooperación y nosotros no tenemos nada que ocultar. La vida pública en México es cada vez más pública.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia del COVID-19 y reactivación económica. Aseguran que este encuentro presencial es muestra del diálogo estrecho y continuo y del espíritu de colaboración que caracterizan a la relación entre México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno estadounidense autorizó la expedición de visas de trabajo temporal para tareas no agrícolas en el país y varios centenares serán dirigidas a los países del Triángulo Norte, informa Arnaldo Rojas.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense aumentará en 22.000 la cantidad de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas.
El empleador es el que envía la solicitud al Departamento de Inmigración Y claro, se inicia poniendo una petición con el Departamento de Trabajo, en la cual se le pide que el Departamento de Trabajo certifique que no hay trabajadores en Estados Unidos que pueden hacer esta labor, ya sea de que no hay suficiente mano de obra o que no hay trabajadores que se pueden dedicar a esa área.
La ampliación fue otorgada en medio de la demanda de empresas que utilizan estos visados, particularmente durante la temporada de primavera-verano, como la industria hotelera, que comienza a recuperarse luego de las restricciones impuestas por la pandemia. Entre las condiciones impuestas por el gobierno figura que 6.000 de las 22.000 visas adicionales sean destinadas a trabajadores provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
6.000 visas es nada para la necesidad de la región, para el número de personas que están buscando opciones para una migración regular. Cuando las opciones para la migración regular son ínfimas, eso solamente estimula la migración irregular como la única alternativa.
Varios sindicatos en Estados Unidos también han criticado el programa de visas para trabajadores temporales y exigen cambios que protejan a los beneficiarios de posibles abusos en el empleo.
Defensores de los inmigrantes recomiendan tener mucho cuidado con ofertas de trabajo fraudulentas. Por ejemplo, una alerta roja es que se le solicite al trabajador una cuota inicial a cambio del empleo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y en otra noticia, legisladores estadounidenses no lograron aprobar la ley de reforma policial, coincidente con la recordación del primer año de la muerte de George Floyd esta semana. Héctor Contreras informa.
Esta semana se cumplió el primer año de la muerte de George Floyd, el afroestadounidense que murió en Minneapolis bajo custodia policial y que desató fuertes protestas en muchos lugares del mundo y que hasta ahora no ha logrado que legisladores estadounidenses aprueben una ley que reforma la policía en Estados Unidos. Para el presidente Joe Biden, esta era la fecha límite para sancionar la ley, pero el Congreso de los Estados Unidos continúa luchando para aprobar una legislación de reforma policial que lleva el nombre de George Floyd y que enfrenta dificultades. Sin embargo, la representante demócrata por California, Karen Bass, destaca.
Lo importante es que cuando llegue al escritorio del presidente Biden sea una pieza legislativa sustantiva, y eso es mucho más importante que una fecha específica. Trabajaremos hasta conseguirlo.
Los legisladores no llegaron a un acuerdo el verano pasado sobre los mismos temas en el apogeo de las protestas por la muerte de Floyd, y su familia recibió este primer aniversario junto al presidente Biden en medio de informes que hablan de los esfuerzos que hace la Casa Blanca para que la legislación sea sancionada. Benjamin Cram, abogado de la familia Floyd, tiene su perspectiva.
No creemos que tenga que ser uno contra el otro. Lo que todos queremos es una mejor vigilancia donde George Floyd tendrá la oportunidad de tomar un respiro sin tener una rodilla en el cuello.
La familia Floyd también estuvo esta semana en el Capitolio reuniéndose con los principales negociadores de la legislación, los senadores Cory Booker, demócrata representante por Nueva Jersey, y Tim Scott, representante republicano por Carolina del Sur. Y precisamente fue este último el que mencionó los avances de la propuesta.
Creo que solo debería hablar de aquello en lo que estoy completamente seguro, y estoy seguro de que estamos progresando.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos informando. En comparación con 2020, es probable que el volumen de viajes en los Estados Unidos este próximo fin de semana del Día de los Caídos aumente al menos en un 60%, según afirma AAA, un grupo sin fines de lucro que monitorea las tendencias de viaje por avión o en automóvil. Con más del 40% de los estadounidenses completamente vacunados contra el COVID-19, los viajes están regresando en esta primavera, que ya es el anticipo del verano. La temporada de vacaciones de verano en Estados Unidos comienza tradicionalmente después del largo fin de semana del Día de los Caídos, este 31 de mayo. Como muchos otros, David Bain y su familia pasaron los últimos 14 meses en cuarentena en casa, pero después de recibir ambas dosis de la vacuna, están haciendo muchos planes de viaje.
Estamos considerando algo más que el tipo de viajes a los que podemos conducir. Estamos considerando lugares a los que podemos volar, como la Selva Verde, Loja, en Costa Rica, o al norte de Barcelona.
Y los agentes de viaje dicen que muchos estadounidenses están haciendo planes similares. Elizabeth Monahan es gerente senior de comunicaciones de TripAdvisor y destaca.
Tenemos una encuesta reciente que muestra que más de 2/3 de los estadounidenses están planeando un viaje esta temporada.
La mayoría de los estadounidenses viajarán dentro del país en dirección a las numerosas playas y parques nacionales. Conducir sigue siendo el medio de transporte más popular. Más de la mitad de los estadounidenses están planeando un viaje largo por carretera, según dice la Asociación Estadounidense del Automóvil.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos ahora un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Cristiana Chamorro enfrenta a la Fiscalía nicaragüense con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que niegan indicios de lavado de dinero. Informa Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se presentó el jueves por segunda ocasión ante la Fiscalía nicaragüense para responder a las acusaciones de lavado de dinero presentadas por el Ministerio de Gobernación. Chamorro dijo haber interpuesto un recurso de amparo ante la Fiscalía y contar con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que han reconocido públicamente que no existen indicios de lavado de dinero a través de los recursos que recibió la organización no gubernamental.
Hoy salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo que no hay lavado de dinero con la Fundación Violeta Chamorro. Y ustedes saben cómo son las agencias internacionales para trabajar en estas cosas.
Cristiana Chamorro explicó que las fuentes de financiamiento de la Fundación, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional y algunas de ellas eran la Organización de las Naciones Unidas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Por su parte, el periodista José Adán Silva, del medio digital Literal, y que fue citado por la Fiscalía para ser entrevistado sobre el tema, dijo que el gobierno pretende estigmatizar a la prensa independiente.
Es una narrativa como que estamos actuando fuera de la ley, al margen de la ley, como si recibir fondos o usar la sobrevivencia económica como medio fuera algo ilegal.
Más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el Ministerio de Gobernación la semana pasada, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen ilícito de los fondos que se habrían lavado a través de la organización no gubernamental. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, defiende desde la cárcel su inocencia en el caso de lavado de dinero que involucra a su exministro de gobierno, Arturo Murillo. Los detalles con Fabiola Chambi.
Que se castigue con todo el peso de la ley a funcionarios corruptos. Es el pedido que hizo la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, desde la cárcel para referirse a la detención del exministro de gobierno y hombre de confianza en su gestión, Arturo Murillo. Murillo, junto a otro boliviano y a tres empresarios estadounidenses, están acusados de lavado de dinero y sobornos de más de $500,000 en un caso de compra de equipos antimotines para la policía boliviana, según una investigación que develó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal general Juan Lanchipa informó que ya fue oficializado el pedido de extradición de la exautoridad.
Ya la Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado este proceso de extradición contra el señor Arturo Murillo Plijic y las otras personas que también están involucradas. También se va a solicitar el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional.
Esta noticia también ocasionó un remezón político en Bolivia que, según el análisis del politólogo Paul Coca para La Voz de América, devela los errores que se cometieron en la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez.
El gobierno de transición se hizo daño a sí mismo e hizo todo para que el MAS vuelva al poder. Esa es la verdad. Por supuesto que el MAS no puede jactarse a ser un gobierno limpio y transparente, ¿no?
Desde el oficialismo, el diputado Héctor Arce aseguró a La Voz de América que hay en este caso una responsabilidad directa de la exmandataria.
Estamos convencidos
enterados que muchos que formaban parte de ese gabinete golpista tenían la información, sabían lo que pasaba. Con seguridad, la señora Yanine Áñez ha tenido que saber de lo que estaba haciendo Murillo.
Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Colombia completa un mes de paro, protestas y bloqueos sin que se vislumbre un acuerdo para levantar las movilizaciones. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con nuevas manifestaciones convocadas para hoy, conmemorando un mes del paro nacional, continúa la jornada de protestas masivas en Colombia, que ha dejado cientos de heridos entre civiles y policías, más de 50 muertos y millonarias pérdidas en infraestructura pública y privada, así como en la economía del país, por los múltiples bloqueos en las vías que han generado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos industriales. En medio de las denuncias por presuntos abusos y excesos de la fuerza pública, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, insistió en la necesidad de visitar el país.
El tema de la escucha es muy importante porque no es lo mismo recibir denuncias por escrito o tener reuniones virtuales que ir a los territorios.
Mientras en su visita a los Estados Unidos, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró en las últimas horas que la CIDH puede visitar al país en el momento en que esta entidad lo decida, el presidente Iván Duque aseguró que no existen abusos policiales sistemáticos en medio de las manifestaciones y denunció que organizaciones ilegales estarían financiando los actos vandálicos.
Y ya tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas cometieran esos actos de vandalismo y participaran en todas esas actividades.
Entre tanto, el Senado de la República negó el jueves una moción de censura radicada por los partidos políticos de oposición contra el ministro de Defensa Diego Molano por los presuntos abusos de la policía en el control de las manifestaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela se incrementa la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID-19. Carolina Alcalde en el reporte.
La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada.
Para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, en el conjunto de América Latina.
En tanto, Delcia Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno.
Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales ponerse la vacuna, al llegar al sitio a la hora indicada, pues no podían ponérsela porque la vacuna se había terminado porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también el incremento del mercado negro de vacunas.
Esta semana, y sin precisar detalles, Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron 1.300.000 nuevas vacunas con las que, aseguró, iniciarán la aceleración del proceso de vacunación. El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera definitiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otras noticias. Un registro reciente apunta a que al menos 1,000 mujeres embarazadas han muerto a causa del COVID-19 durante sus procesos de gestación en América Latina y el Caribe. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El índice de mortalidad por COVID-19 entre las mujeres embarazadas preocupa a la Organización Panamericana de la Salud en el marco de una pandemia que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Y en la conferencia de prensa semanal, la directora de la entidad, Carissa Etienne, hizo hincapié en esta dura realidad.
Como nosotros, las mujeres embarazadas están expuestas a las infecciones por COVID-19, pero debido a que su sistema inmune cambia durante el embarazo, las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como el COVID-19. Una vez que se enferman, también tienden a desarrollar síntomas más graves que requieren intubación y que con frecuencia ponen al bebé y a la madre a riesgo.
Además, el virus del COVID-19 ha acaparado muchos de los servicios sanitarios esenciales y la atención al embarazo también se ha visto interrumpida en casi la mitad de los países de las Américas. Y según estimaciones de las Naciones Unidas, hasta 20 millones de mujeres en el hemisferio verán interrumpido su control de la natalidad durante la pandemia, o bien porque los servicios no están disponibles o porque ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción. Por otra parte, Etienne lamentó que los datos recogidos por 24 países de la región evidencian que más de 200.000 mujeres embarazadas enfermaron por COVID-19, de las cuales 1,000 han muerto por complicaciones del virus, y advirtió sobre las graves consecuencias para las sociedades si esta tendencia continúa vigente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Sonny Gray lanzó pelota de dos imparables en 6 entradas y los Rojos de Cincinnati blanquearon el jueves 3-0 a los Nacionales de Washington en 7 innings para dividir honores en una jornada en que ambos equipos debieron completar un juego suspendido la víspera. Trey Turner y Josh Bell pegaron sencillos productores en la 6ª entrada del encuentro, que quedó interrumpido el miércoles para que los Nacionales se impusieran por 5-3. Gray recetó 5 ponches, entregó un boleto y requirió solo de 2 outs conseguidos por sus jardineros para que Cincinnati ganara la serie en Washington, algo que no conseguía desde 2015. Eugenio Suárez bateó su 10º home run por primera vez en su carrera. El venezolano lo consiguió en el primer turno de un encuentro. El batazo llegó ante Stephen Strasburg, quien admitió las 3 carreras y se marchó después de recibir 2 en la 5ª entrada. Jess Winker empujó una carrera con un sencillo y Tyler Nakin añadió un doblete. En el baloncesto de la NBA, Anthony Davis metió 34 puntos y capturó 11 rebotes. LeBron James agregó 21 unidades y 9 asistencias. Y los Lakers de Los Ángeles disputaron el jueves su primer partido de playoffs como locales en más de 8 años con una victoria de 109-95 sobre los Suns de Phoenix en el tercer encuentro de la serie. Dennis Schroeder agregó 20 puntos y los campeones defensores de la NBA, que se clasificaron de 7º sembrados, adquirieron una ventaja de 2-1 con su segunda victoria consecutiva en la serie de primera ronda. Los Ángeles se alejaron en el marcador de un Phoenix errático en la segunda mitad por 2º juego consecutivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los organizadores de los premios Oscar trasladaron la fecha de la ceremonia de 2022 a fines de marzo, un mes más tarde de lo previsto inicialmente, para que las películas estrenadas en las plataformas de transmisión nuevamente puedan ser consideradas a los premios de la Academia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo en un comunicado que la ceremonia de los Oscars se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022 en Hollywood. Decenas de películas han sido estrenadas en servicios de transmisión como Disney Plus, HBO Max, Netflix y Amazon en los últimos 15 meses, cuando las salas de cine en todo el mundo han estado cerradas debido a la pandemia. Los Oscar 2021 se retrasaron desde febrero hasta el 25 de abril debido a la pandemia. La Universidad Howard aquí en Washington anunció que la recién reestablecida Facultad de Bellas Artes será nombrada Chadwick A. Boseman College of Fine Arts en honor al fallecido actor y distinguido alumno. La facultad está dirigida por la decana Felicia Rashad, ex actriz del programa de Bill Cosby. Boseman falleció en agosto de 2020 a los 43 años y fue conocido por interpretar a Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall y La Pantera Negra. En 1978, los Rolling Stones alcanzan el número uno en la Hot 100 con Miss You, de su álbum Some Girls, que también alcanzó el número uno. El sencillo ocupa el puesto 498 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la publicación Rolling Stone, y el álbum el puesto 269 en los 500 mejores trabajos discográficos de la misma publicación. 1973, los Beatles llegan al primer lugar de la Billboard 200, con su álbum The Beatles 67-1970, una compilación de grabaciones de sus últimos 3 años como banda. Los Beatles lograron 19 álbumes número uno en Estados Unidos en apenas 6 años, de 1964 a 1970. En 1984, Michael Jackson estrena el tema Farewell, My Summer Love en las 100 calientes, una grabación inédita de Jackson cuando aún pertenecía al sello Motown. Michael Jackson fue incluido 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 como miembro de los 5 de Jackson y en 2001 como solista. Eric Carle, autor y dibujante de The Very Hungry Caterpillar y muchos otros clásicos, falleció el 23 de mayo a los 91 años. Carle acostumbraba a decir que La Oruga Muy Hambrienta es un libro de esperanza y que los niños necesitan esperanza, que una pequeña oruga puede convertirse en mariposa y volar al mundo con su talento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.